Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hospice House, la primera casa de cuidados paliativos que presta servicios a los condados de Dutchess y Ulster, ya está abierta. Esta instalación hogareña brinda atención general para pacientes hospitalizados, de relevo o residenciales. Ofrece 14 suites privadas que se abren a un jardín meditativo, espacioso comedor, salas de estar y salas de conferencia, un santuario y un spa de última generación. Ya no hay la necesidad de viajar fuera del área para recibir la atención y el apoyo vital necesario al final de la vida cuando su hogar ya no es una opción. Para más información, visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Cuento algo muy importante, que el apoyo al Fondo Comunitario de Radio Kingston lo brinda Mid-Hudson Energy Transition, administrador seleccionado por la ciudad de Kingston para el programa de Kingston Community Energy, o KCE. Con KCE, los habitantes de Kingston pueden registrarse para ahorrar en sus facturas de electricidad con energía solar comunitaria. En lugar de instalar paneles solares en el techo, pueden suscribirse a una granja solar local para recibir créditos en sus facturas mensuales de electricidad durante muchos años. Más información en kingstoncommunityenergy.org y buscar o seleccionar Community Solar. Bueno, hablando de solar, les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de educación y familia. El dramaturgo Toby Campion y amigo, un placer tenerlo aquí con nosotros en persona. Vino todo desde México para estar acá con nosotros. Bueno, en realidad para otros motivos, pero aprovechamos que está aquí porque está estrenando una obra de teatro. Se llama Arsenio, que le rinde homenaje a la música del compositor afrocubano Arsenio Rodríguez. Y me pregunto si vamos, si yo ya me anoté. Ustedes van a venir. Ahora nos va a contar más detalles, Toby. Amigues, digo yo que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mi primer invitado.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtengan más información en historiasderecuperacion.org.
Mamá, papá, ¿dónde vamos para fin de semana?
En La Voz con Mariel Fiori nos vamos de paseo. Un paseo muy especial para el área del Bronx, ahí donde está el teatro ID Studio Theater, para ver la obra de teatro Arsenio, así con signos de admiración. Bienvenido, Toby Campion, al programa.
Muchas gracias, Mariel. Un honor.
Un honor tenerte aquí. De México, viniste a Kingston.
Sí, este...
¿Cómo está la cosa en México?
Pues está genial, porque sí. los avances sociales que ha logrado este presidente AMLO, que le llaman...
Yeah.
Y además que el partido Morena tiene una candidata que posiblemente va a ser la primera mujer presidente de México, y todo el mundo estamos muy emocionados porque los avances, sobre todo, repito, sociales, porque este presidente representa el 80% que no son dueños de las empresas, que no son gente de mucho dinero. Y es impresionante ver lo que es populista en el sentido positivo de la palabra.
Muy bien. Bueno, gracias por ese pequeño análisis de la política mexicana.
Bueno,
y estás acá, volviste de México a Estados Unidos, ¿por qué? Contanos qué está pasando.
Lo que pasa, yo desde hace tiempo estoy afiliado con este teatro que acabas de mencionar, que dar servicio al público es una organización no lucrativa que en un principio fundado por el gran actor y director Germán Jaramillo, el colombiano distinguido y reconocido en muchos países, en un principio con el fin de empezar a entrenar personas que son trabajadores, que nunca han entrado al teatro, para que hagan obras de teatro con esas personas como actores. Él entrenaba gente durante 5 o 6 años con ese fin. Y ahora empieza a presentar a un nivel más profesional las obras para la comunidad. Y esta obra que acabas de mencionar, Arsenio, se presenta en honor a lo que es aquí en Estados Unidos el mes de febrero, en honor a la cultura afroamericana. El compositor que mencionaste, Arsenio Rodríguez, era africano a tal punto que se crió en la provincia de Matanzas, en el este del país, entre una familia que hablaban lucumí, no hablaban español. Oh. Y él se crió con ese idioma del Congo, y empezó poco a poco a combinar la cultura africana, como se había hecho durante 200 años en Cuba, con la música española, y se hizo la mezcla que hoy en día llamamos música tropical. Ah. Era uno de los fundadores de la música tropical moderna, a base de lo que él inició y las innovaciones que él introdujo. Se desarrolló el mambo, el rumba, wow, y muchos años más adelante en Puerto Rico y en Nueva York, la salsa. Él puso las bases de todo eso porque introdujo a lo que eran los combos, los conjuntos pequeñitos, introdujo trompetas, saxofones y ritmos que hasta entonces habían sido usados únicamente en las fiestas de la gente africana de Cuba, y esas fiestas se llamaban rumba. La Ajá. palabra rumba en lucumí significa fiesta en casa.
Ah.
Entonces se desarrollaron.
Yo pensé que era el nombre de la aspiradora.
Uh-huh.
No, es un chiste. Hay una aspiradora que se llama
rumba. No, ahora es rumba.
Nada que ver. Es otra.
Pero tres tipos de rumba en un principio, en los años 30, 40, había el columbia, jambú, y ajá, guaguancó.
Ajá.
Y él desarrolló el rumba guaguancó, y por ahí vamos a presentar entre las 10 canciones que se integran a la obra, una que se llama Oiga mi guaguancó. Pero desarrollamos la obra de teatro desde el punto de vista de una protagonista, de una muchachita de 18 años de raíces puertorriqueñas y cubanas que empieza a explorar sus propias raíces. O sea, en la modernidad del día de hoy. Y de repente entra en una realidad alternativa, aparece lo que ella no sabe quién es esta persona que se le enfrenta, que es Arsenio, andando en un limbo, resolviendo sus propios asuntos. Y en eso la muchachita le dice, mira, estoy nerviosa porque yo necesito presentar una canción para una audición. Estoy aplicando para entrar al Conservatorio de Música del Bronx.
Ajá.
Y cada aplicante necesita presentar su canción. Y yo quiero cantar una famosa canción de la película Disney, del Rey León,
ajá,
que se llama Can You Feel the Love Tonight?
Uh-huh.
Y Arsenio dice, esa película que yo me morí en el año 70, yo no sé nada de eso. Vale, ella dice, bueno, se trata del África y un león se enamora de una leona y le canta esa canción. Y dice, Arsenio, momento, ¿la África dijiste? Sí, bueno, a mi parecer Disney no sabe mucho de África.
Ah.
Yo sí sé de África. Si tú quieres saber algo de eso, entonces ahí arrancamos. Y al final, él le lleva en un viaje al pasado a su propio bohío de ahí donde se crió, donde se hablaba lucumí. Ahí se encuentra con su abuelo. Su abuelo era el sacerdote de la religión tradicional que se llama Palomonte. Y Palomonte, de ahí se sacan después muchos ritmos que se usaban en la música tropical. Pero estamos viendo cuáles son realmente los orígenes de esa música.
¡Wow! ¡Qué interesante! Y qué ganas de ir a verla, esta obra. ¿Cuánto te llevó la investigación para todo este tema?
Bueno, interesante, porque después de la obra de las dos obras que hemos desarrollado sobre la música latinoamericana, se han presentado aquí en Kingston, precisamente gracias a ti, Marielle, y muchas gracias. La primera era
la
Cumbia de mi y la voz, y aquí Radio Kingston. La primera se llamaba Cumbia de mi corazón, se trataba de la música colombiana. La segunda, Pedro Infante y la suegra triunfante, la música mexicana, y dijimos...
100 años pienso en ti, cambió de nombre, la de Pedro Infante, ¿verdad?
Sí, sí. Ahora en Netflix está la película, pero se llama Como caído del cielo.
Ajá, okay.
Ahora, esta tercera obra empezamos a armar en el año 2016, y Germán Jaramillo, el director, y un servidor, dijimos, vamos a hacer algo ahora, la tercera de la trilogía sobre la música cubana. Ajá. Y escogimos al personaje Celia Cruz. Ajá. Y dijimos, qué maravilla, ella interpreta mejor que nadie todas esas famosas canciones. Pero sobre la marcha nos informaron que en Colombia Televisión Caracol estaba desarrollando y preparando una telecomedia de 62 episodios sobre la vida de Celia Cruz.
O sea, como
y
demasiado.
Por lo tanto, los derechos no estarían a nuestra disposición.
Ah.
Entonces dijimos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque sí queremos hacer algo con la música cubana, pero honrando a sus orígenes. Y en eso los músicos en Nueva York que trabajan con Germán dijeron, bueno, obviamente, el ciego maravilloso. Y él dice, ¿quién es el ciego maravilloso?
¿Quién dijo eso, el ciego?
Es Arsenio, Arsenio Rodríguez, eras un ciego. No podía ver y por eso el público no lo conocía. Ya ves en la foto ahí las gafas que él lleva, son de una persona ciega.
Compartimos en Facebook, en Facebook Live, estamos compartiendo ahora en la página de Radio Kingston NY, la promoción de la obra donde aparece la foto que estás diciendo, Arsenio, con sus lentes de ciego. También lo hemos compartido en el grupo de Facebook La Voz con Mariel Fiori y por WhatsApp a los que están en el grupo de WhatsApp de La Voz. ¿Quieres estar en el grupo? Mándame un mensajito 845-901-4012. Ok, continúa.
Entonces, empezamos a estudiar. Yo hice mucho research sobre la vida de Arsenio, que... Repito, falleció en el 70, pero su hermana aún vivía en eso. Ya falleció, pero también. Hace 5 años aún vivía en Cuba y pudimos hacer mucha investigación.
¿Fuiste a Cuba?
No he podido ir. Entonces, cuando llegó la pandemia, la obra estaba ya por presentarse.
Sí, la trilogía.
Se cayó todo y dijo, aquí muere, se entierra y ya. Que descanse en paz. Hace 3 meses me llama Germán y dice, ¿qué crees? Que una organización ha aportado dinero a nuestra organización precisamente para desarrollar o presentar al público la obra de Arsenio.
Genial.
Entonces, pues estamos, y yo estoy muy agradecido justamente con el mismo director, Germán Jaramillo, y con el equipo de 3 personas, 3 actores, que él ha podido encontrar para hacer son 3 papeles y va a haber mucha música del mismo actor. Compositor.
Bueno, todo el programa de hoy, la música que tenemos es todo de Arsenio Rodríguez, así, completamente homenaje al músico y también a esta obra de teatro que se va a presentar en inglés y en español. Unos días es en español, unos días es en inglés, contame.
Exactamente, durante el mes de febrero en español y luego las primeras 2 semanas de marzo en inglés.
Bárbaro. Entonces, del 15 al 17 de febrero, o sea, todo ese fin de semana, y del 22 al 24 de febrero en español, 7:30 p.m, ID Studio Theater. ¿Dónde queda eso?
Queda en el Bronx. La dirección es el 311 East 140th Street.
La 140.
La 140. Y su website es el idstudiotheater.org.
Ajá, ID, ¿no? Estudio Theater. Tienen página de Facebook, página de Instagram. Y para ir a la obra hay que anotarse previamente.
Exacto, pero no se cobra la entrada.
Ah,
no,
la entrada es gratis. No. Yo pensé que había que pagar la entrada. Ok. Uh-huh. Pero hay que anotarse porque el espacio es reducido. Yo ya me anoté. Yo ya te dije qué día voy, ¿no? Voy un sábado, no sé cuál, el 16, creo.
Nos va a dar muchísimo gusto verte a ti.
El sábado 16 vamos
y
todos.
Y con tu familia.
Vamos a verla ahora. Bueno, y Toby, ¿qué te traes entre manos después de Arsenio? ¿Qué? ¿En qué andas?
Estoy escribiendo la autobiografía de mi ángel de guardia.
Ah, ¿de Anita?
No, el mío.
¿Del tuyo?
El mío, él es, el, mi ángel de guardia. Es
¿el ángel de la guardia tuyo?
De la guardia. Él es muy tímido. Entonces tengo que convencerle que salga del closet para empezar a contar su historia.
Ah,
en
wow.
Eso estoy.
Así es la biografía del ángel, de tu ángel de la guardia. O sea, sí. Todas las veces que te salvó de algo.
Tuve que conseguir los derechos. Estuve 3 meses con abogados
negociando con él. No hay una miniserie que
él dice, por fin dice, bueno, está bien, pero me vas a pagar bien. Le dice, sí, sí, y me vas a pagar hasta el último centavo.
Es el ángel de la guardia. Qué gracioso, me encanta. Siempre le encontrás la vuelta. Y te gusta mucho hablar sobre la muerte a vos.
Sí, y porque yo considero que obras. La vida no termina. Por eso podemos ver a Arsenio Rodríguez 50 años después de su muerte. Ahí anda todavía.
Con su música.
Con su música.
Bueno, Arsenio, signos de admiración. Gran estreno, premier de Arsenio, una obra que rinde homenaje a la vida y música de Arsenio Rodríguez, el talentoso compositor afrocubano conocido como El Ciego Maravilloso, una obra escrita por Toby Campion. Qué placer, Toby, que vivas aquí en el área y que puedas venir y contarnos de tus obras en español. Queremos más teatro en español en Kingston.
Bueno, repito que tú eres una persona pionera.
Vamos
para abrir brecha y darles oportunidades a traer cosas de esas aquí a la comunidad de Kingston.
Bueno, mientras tanto vamos al Bronx del 12, del 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de febrero en español, la obra Arsenio. ¿Quieren verla en inglés? 29 de febrero, 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10 de marzo. Amigues, vamos a ir a una pausa. Mil gracias, Toby,
como siempre. A ti, muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Kingston.
Muchas voces.
Muchas voces.
Muchas voces.
Una sola comunidad.
Qué lejos estoy del suelo donde nací.
Hola, este es Antonio Flores Lobos. Sintonice Mochilero de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Hablaremos de política, deportes, farándula y comunidad. Mientras les ofrecemos premios, buena música y cándidas conversaciones. Porque un día nos echamos la mochila al hombro y emigramos por el mundo buscando realizar un sueño. Esto es Mochilero, conmigo Antonio Flores Lobos, de lunes a viernes de las 11 de la mañana al mediodía por Radio Kingston en el 1490 AM, 107.9 FM o RadioKingston.org.
El verde descansa la vista.
mientras vas manejando por la autopista. Vos sabés que es muy musical el sonido del viento. Llegás y abrís la puerta del departamento. Te tiras en un sillón, te sacas los zapatos. Prendes la TV color, te idiotizas un rato. Y enseguida te quedas dormido. ¡Qué malos programas! ¿Cuándo vas a hacer lo que tenés ganas? Si te pasaste toda tu vida postergando un sueño. Postergaste tu sueño. Pensás si valió la pena y fruncís el ceño. Si siempre fuiste un actor de reparto de esta tonta comedia. Y no te podés escapar. No te podés escapar. ¿Hasta dónde podrías llegar? No bien empiece a hablar. No bien empiece a hablar la voz de tu conciencia. ¿Qué dice?
Decime cuándo, dice Memphis la Blusera, una de mis bandas favoritas de la adolescencia. Y espero que les guste la canción. Les presento, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Estábamos con mi siguiente invitada, Citlali Ariza. Ella es voluntaria de For the Many, residente de Newburgh, originaria de Colombia. Y tenemos un tema que me parece muy interesante. El 22 de enero, la ciudad de Newburgh, nuestra vecina ciudad de Newburgh de 29.000 habitantes. Acá en Kingston tenemos 24.000, Newburgh 29.000, muy cerquita. Y muy parecidos en varios aspectos. El 22 de enero, la ciudad de Newburgh, los concejales pidieron un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza. Esto se dio gracias a que muchos miembros de la ciudad, muchas personas de diferentes organizaciones fueron y hablaron, dijeron, esto lo tienen que hacer, y lo hicieron. De hecho, la ciudad de Newburgh fue la segunda en hacer esta votación. La ciudad de Albany lo hizo el 6 de enero. Aquí en Kingston se intentó, pero como comentamos con Iván Lajara más temprano, no se logró. Y bueno, Citlali, contanos un poco por qué a vos te interesaba este tema. Buenos días.
Buenos días, me llamo Citlali Ariza y vivo en la ciudad de Newburgh. Pues la razón por la que yo apoyo este tema y esta resolución es porque, soy humana. Lo que está pasando ahorita mismo en Gaza es inhumano. Es necesario que, aunque muchas veces sentimos que no tenemos la voz o tal vez el poder para hacer algo directamente, hagamos lo que está a nuestro alcance. Y lo que está a nuestro alcance es poner presión a nuestros representantes legales, del gobierno local, estatal, federal. La cantidad de dinero que se ha mandado para allá es ridículo, es demasiado para la matanza de el genocidio de personas inocentes. Yo tengo una hija de 4 años. Yo me acuerdo que yo ya había escuchado, pero para mí el punto que dije, espérate, no me puedo quedar nada más a un lado, fue cuando vi a un niño de la edad de mi hija con su mochila de la escuela. Y dije, no se puede. No podemos quedarnos nada más parados, sentados, voltearnos a un lado y decir, esto no me afecta a mí. Porque, ¿qué le voy a decir yo a mi hija el día de mañana que me diga, mamá, ¿y tú qué hiciste cuando estaban cometiendo un genocidio contra la gente de Palestina? Yo no le puedo decir, solamente me quedé con mi vida como si no pasara nada.
Eso es lo que le dijiste a los concejales en la ciudad de Newburgh. Mucha gente fue a hablar el 22 de enero, pero también en reuniones anteriores. Contanos qué fue tu accionar, qué es lo que hiciste.
Yo he estado presente en muchas de las reuniones del concejal y en la última que yo atendí fue cuando pasaron otra legislación que pusieron en efecto el Tenant Protection Act y yo hablé con el concejal, le dije cómo
la ley de protección a inquilinos que se aprobó. Ya venías involucrándote en la política local, digamos.
Sí, yo trato de hacer lo que pueda, lo que está en mi posibilidad para las causas, que es la mayoría, porque tenemos que pelear por nosotros, por nuestra gente. Uh-huh. Nadie más lo va a hacer.
Estoy de acuerdo. Bueno, quería mencionar que nosotros le preguntamos a la oficina de la Ejecutiva del Condado, Chen Metzger, si la Ejecutiva tenía una opinión sobre este tema. Y porque ya en el pasado la oficina de la Ejecutiva del Condado, la legislatura del condado ha votado resoluciones conmemorativas sobre otros temas de importancia nacional, desde Ciudad Santuario, Condado Santuario, pero no nos respondió. No nos ha respondido. Vamos a tenerla aquí en el programa en un par de semanas, así que le preguntaremos cuando esté por aquí. Bueno, varios grupos se involucraron, los Socialistas Democráticos de América, del Valle del Hudson, Next Step Hudson Valley, también miembros de For the Many como tú. Contame un poquito qué es tu labor como voluntaria For the Many. ¿Por qué estás en esa organización?
Yo entré a For the Many yo creo que hace 2 años, pero he estado activa más que nada en el último año. Trato de estar presente en las reuniones cuando se va a las reuniones de la ciudad de Newburgh, del concejal, por igual, dando mi apoyo y mi presencia cuando estamos empujando nuevas acciones, como fue la de la protección a los inquilinos. Yo he organizado con ellos otras cosas. En octubre tuvimos una pequeña vigilia para lo mismo, pedir un alto al fuego. Y también recuerdo que por octubre mismo venimos a una de las oficinas de Pat Ryan, que fue organizado por socialistas demócratas de América, de Hudson Valley. Uh-huh. Y hemos ido varias veces a visitar a nuestro representante Pat Ryan y hasta ahorita estamos esperando que él
haga algo,
apoye y diga algo acerca de un alto al fuego.
¿Vinieron a la de Kingston o fueron a la de Poughkeepsie?
A la de Poughkeepsie.
A la de Poughkeepsie. Bueno, fue de hecho tapa de la revista La Voz del mes de diciembre esas manifestaciones frente a la oficina de Patrayan. La pueden encontrar en la página web lavoz.bar.edu o alguno de los negocios vecinos acá de Kingston, Newburgh, Poughkeepsie. Bueno, todo el Valle del Hudson tiene copias de La Voz. Bueno, un poquito sobre esta resolución que aprobó la ciudad de Newburgh. Le está pidiendo a la administración Biden facilitar un alto al fuego permanente en Gaza para ser entregada a la Casa Blanca, a los senadores Chuck Schumer y Kristen Gillibrand, el representante Pat Ryan y a los funcionarios electos estatales. La resolución de la ciudad de Newburgh condena la matanza de civiles, el castigo colectivo y todas las formas de islamofobia y antisemitismo e insta a todos los funcionarios electos que representan a la ciudad de Newburgh a apoyar un alto al fuego permanente, la entrada de asistencia humanitaria a Gaza y la liberación de todos rehenes y presos políticos. Todos votaron afirmativamente, alguien dijo no, mejor no votemos. ¿Sabes un poco cómo fue esa conversación entre los concejales?
Cuando yo di mi, cuando yo les pedí.
¿Tu comentario público?
Cuando sí. Hice mi comentario público, disculpa. Nosotros tenemos el apoyo del concejal, todos estaban a favor con el apoyo. Porque Newburgh yo considero que es una ciudad donde se ha hecho mucho cambio y incluyendo que solo con un ejemplo de que apoyaron que se pasara la legislación de protección a los inquilinos, uh-huh. Que se pusiera en efecto. Todo lo que hemos hecho con la ciudad santuario, cuando había pasado la ley de evicción de desalojo con buena causa.
Desalojo con buena causa, sí.
Uh-huh. Newburgh es una ciudad que se destaca por eso, porque nuestros representantes hasta ahorita la mayoría del tiempo han tratado de ver por el bienestar y el apoyo del pueblo.
Bueno, parece que la gente votó bien. Sí. Parece que han votado bien. Contame un poquito más quién es Citlali Ariza. Sos de Colombia. ¿Cómo es que te interesan estos temas?
Yo soy mexicana.
Mexicana, mira, te tengo acá mal. Bueno, sos de México. ¿De qué parte de México?
De la Ciudad de México. Mis papás son de Puebla.
Bueno, Puebla. Todos son de Puebla, Newburgh, parece. Contame si hay un mexicano o no sea Puebla, Newburgh, y bueno.
Mi cuñado es de la Ciudad de México.
También. Y sí. De Oaxaca, me imagino, algunas personas también.
Sí, una persona a la que yo aprecio mucho ahora es de Oaxaca, Aura López.
Sí, claro. Saludos, Aura. Mucho aprecio también por este lado. Bueno, Citlali, de México con raíces en Puebla. ¿Por qué te interesan estos temas? Ya me dijiste tu hija, pero no sé, ¿te educaron a alzar la voz de esta manera? ¿Cómo es que dijiste necesito hacer esto?
Bueno, esto yo creo que es algo gracioso, que yo de niña en la Ciudad de México, mi papá era policía en la ciudad, pero era corrupto.
¿Tu papá era corrupto?
Malísimo.
Entonces, bueno, como la historia clásica, sí. ¿No? Sí, ok.
Yo y mis hermanos crecimos viendo lo que no debía hacer.
Ajá.
Siempre he estado consciente de los problemas, de las trabas que se les ponen a la clase trabajadora, de la opresión que se vive. Yo he pasado por muchas circunstancias en mi vida donde me ha tocado experimentar discriminación, violencia, de diferentes tipos de violencia. Y yo recuerdo que de niña yo siempre vi a mi mamá presente tratando de poner un alto en cosas tanto como en la escuela, en la comunidad. Y entonces yo dije, yo no puedo. Hay una frase, la que yo siempre mantengo en mente, que es que son los locos que creen que pueden cambiar el mundo, que lo han hecho.
Okay, wow. Me gusta mucho esa frase.
It's those crazy enough who think they can change the world that have done it.
Uh-huh.
Me gusta demasiado porque es lo que me da un poco de esperanza a continuar hablando. Solo porque las cosas han sido de cierta manera o porque son de cierta manera, no significa que necesitan continuar así. Entonces, yo trato y hago todo lo que está dentro de mi posibilidad para estar presente. Porque estoy consciente que estar abajo, que es ser víctima de violencia, tanto a un nivel local, familiar, como del sistema. Entonces, yo hago lo que yo puedo.
Sí, Tlali, un ejemplo a seguir. Cuando no estás de voluntaria en For the Many, ¿a qué te dedicas?
Soy mamá, trato de estar presente, trabajo.
¿Dónde trabajas o en qué tipo de trabajo?
Yo trabajo en una compañía haciendo inventario y como soporte del sistema que ellos utilizan para el inventario.
Oh, wow. Bueno, o sea, en tus ratos libres vamos a alzar la voz.
Sí.
Un gran ejemplo, Citlali.
Gracias.
¿Algo más que quisieras mencionar el día de hoy?
Es necesario que nuestra gente esté consciente de que hoy es Palestina y hoy es Gaza, pero ayer fue El Salvador y Guatemala y Hawái y Puerto Rico. Y mañana también podríamos ser nosotros. Como me decía mi abuelita, hoy por ti, mañana por mí. Tenemos que tocar nuestra humanidad ante todo y estar conscientes de que nadie está a salvo a terminar ahí y simplemente porque... ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos el día de mañana?
Una frase del feminismo, si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Sí.
Si nos tocan a uno, nos tocan a todos.
Y esto es parte del feminismo.
Uh-huh.
Toda la violencia que están sufriendo las mujeres de Palestina es un abuso a las mujeres por las condiciones en las cuales están teniendo sus hijos, pasando sus menstruaciones. La educación, todo es violencia también, y ahí deberían de incluir su feminismo.
Tal cual. Muchísimas gracias, Itlali, por habernos dado estas palabras.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias por todo lo que estás haciendo y seguimos en contacto.
Igualmente, muchas gracias.
Thank you. El apoyo al Fondo Comunitario de Radio Kingston, que es administrado por Family of Woodstock, ayuda a los miembros de la comunidad de Kingston que necesitan asistencia financiera inmediata. Llame al 845-331-7080 para obtener más información. Si deseas apoyar el Fondo Comunitario, escriba un correo electrónico a underwriting@radiokingston.org.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Qué placer estar en Malinalco con el maestro Arturo Mesa Gutiérrez. Esto no pasa todos los días, así que disfruten de esta conversación. El maestro habla mucho de las culturas originarias que estaban aquí en Mesoamérica antes de lo que él llama la invasión europea, y creo que estoy bastante de acuerdo con esa terminología. Conversamos bastante ya sobre la historia, sobre la dualidad, sobre cómo se aplica la dualidad hoy en día o se aplicaba en el pasado. Hay cosas que ocurrían, hay consejos que daban nuestros abuelos que todavía hoy, en 2023, pueden sernos útiles, maestro. Buenos días.
Toda la enseñanza indígena es natural, porque refleja a la naturaleza. Y encontrar precisamente ese reflejo hace que nosotros nos sintamos seres duales, y con el compromiso de no alterar esa dualidad, incluyendo la familia. Vaya, no es antinatural que el varón sea el mandamás, porque a veces hay más cordura y más sabiduría en la mente de la mujer que en el actuar de los varones. En la década de los 70, un compañero nuestro, Jaime García Serra, que actualmente vive en Guadalajara, se echó a caminar por los pueblos, y en las zonas de Oaxaca encontró varios consejos en zapoteco, en mixteco, y buscó quien los tradujera al español y luego al náhuatl, y luego se fue enriqueciendo hasta que nos trajo muchísimos. Entonces teníamos un grupo de investigaciones históricas y antropológicas en aquel entonces, y hicimos una selección de muchísimos que eran incluso copias de algunos refranes europeos, etcétera. Nos quedamos con 20 que serían los más representativo del pensamiento antiguo. El primero, regularmente lo utilizo en casi todas las pláticas que damos en las universidades o en los foros, porque refleja el compromiso de vivir. Y dice así: Xictlacaíta mocolsin, Xictlacaíta mositzin, Xictlacaíta motatzin y guanmonanzin, guanochi yolcameh, guanochi tlamantic, inictinem, litinemis, inaguagiolistli. ¿Qué quiere decir esto? Dice: Xictlacaíta mocolsin y mositzin, respeta a tu abuelito y respeta a tu abuelita. Porque ahí está el valor de lo que se viene conservando en forma tradicional. Luego dice, respeta a tu papá y a tu mamá, a tu papacito y a tu mamacita. Se utiliza mucho el reverencial, no en diminutivo, sino en reverencial. Porque me dice uno de un señor, dice, ¿por qué traduces nonansin como mi mamacita, que es de este tamaño? Digo, no, porque el sin es reverencial. No es por tamaño, sino por cómo la quiero, que es otra cosa, ¿no? Entonces, respeta a tu papá y a tu mamá, pero en donde se eleva a un nivel más universal este precepto, y les digo yo, sobre todas las filosofías vigentes en todo el mundo, es en donde dice, Iguanochin Yolcamec, Iguanochin Tlamantín, Tlamantín, inictinemis, inaguayolistli. ¿Por qué? Porque dice, respeta a todos los animales y a todas las cosas con las que convives. Uh-huh. Y entonces, ¿en dónde nos dejaron atorados el islamismo, el cristianismo, el judaísmo? En que el varón o el ser humano es
el dueño
de toda la naturaleza. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos creciendo en núcleos sociales como un cáncer sobre la piel de la madre tierra. La estamos ensuciando, la estamos deteriorando, estamos llenando de basura y de miles de toneladas de basura al océano. Uh-huh. Y como vivimos en las ciudades con las comodidades que afortunadamente se pagan con los impuestos, creemos que así vive todo el mundo. Y que no estamos deteriorando al planeta. Entonces, dice, respeta a todos los seres y a todas las cosas con las que convives, nos está elevando sobre un nivel de comprensión natural universal. Y perdónenme todos los filósofos de todas las religiones, este consejo de Náhuatl se eleva por sobre todas las filosofías vigentes.
Es muy bueno, Maestro Mesa. Y estos consejos, estos sí se encuentran en uno de sus libros, el nombre es El Mosaico de Jade con Reflejos de Obsidiana. ¿Este libro sí se puede encontrar en Amazon?
Está en Amazon.
Ajá.
Lo puso Akashe de Chicago.
Ajá, Akashe Tochli, que lo tuvimos también en el programa. Pero, ¿qué encontramos en Mosaico de Jade con Reflejos de Obsidiana? Yo lo empecé a leer y me costó un poquito.
No,
¿Por
va,
qué cuesta?
Y te va
¿Por qué
a costar
cuesta?
Más.
¿Por qué cuesta? Cuénteme.
Porque no está hecho para... No, mis libros no están hechos para todos, sino solamente para los que tienen la necesidad de despertar, la necesidad de sentirse parte integrante de la naturaleza, la necesidad de dejar a un lado las comodidades y lo que se compra masivamente en todos los centros comerciales, dejarlos un poquito y tratar de cultivar sus propios rábanos, sus propios jitomates, sus propias lechugas y comérselas porque son parte de su trabajo. La tierra, le preguntábamos a un campesino en la sierra de Nayarit, digo, ¿a quién le agradeces tener de tus parcelas tan bonitas? Dice, pues a nadie, porque eso las trabajamos mi esposa, los hijos y yo. Vamos por el agua 7 kilómetros todos los días, las regamos, tenemos agua para todo el día, al otro día de muy temprano vamos por más agua, y todo es trabajo comunal. Y digo, pero ¿a quién le pides o le das gracias? Dice, pues a nadie. Si yo le pido a la Virgen o le pido a San Juan que me vengan a ayudar, no vienen. Vaya, nos hacen pensar los libros que yo escribo, porque vivimos en una sociedad un poquito ilusoria. ilusoria, porque además nos cuesta con nuestro trabajo, nos cuesta con nuestros impuestos, vuelvo a repetirlo, pero en muchas comunidades, aun cuando, cuando van a vender su cosecha, ya les están quitándolo de los impuestos, no tienen estos beneficios, fíjate.
Cuando está diciendo que no se le pide a nadie, entiendo que es el trabajo propio, pero también no hay como un agradecimiento en las comunidades al agua, a la lluvia, al sol, gracias a que tenemos todos esos elementos, realmente pueden crecer las plantas.
No tienes que darles las gracias, de todas maneras van a trabajar.
Ok. No son agradecidos los pueblos indígenas.
No, sí son agradecidos, okay. pero en forma natural.
Ok.
Vaya, no tienen por qué. Cuando me dicen el teocalli o la pirámide del sol, ya vieron que está más dedicada a la lluvia a la pirámide del sol, con los últimos descubrimientos. Bueno, no es porque vayan a adorar al sol o a hacerle ceremonias al sol, que van a ser los bueno, no voy a decir nombres, los grupos que manejan bioenergía. Ajá. Van a cargarse de energía allí, no, vaya, no, es, haya sol o no, hay energía. Entonces, este tipo de adoraciones y de agradecimientos se da en las religiones para crear fanatismos, para crear elementos que se puedan sojuzgar tranquilamente, y por eso hay pastores.
Pero, okay,
y rebaños.
Quizás no estoy entendiendo bien, no, esa parte la entiendo, pero no estoy entendiendo bien porque sí he leído, por ejemplo, que cada mes del año está dedicado a algo. Por ejemplo, ahora mismo casi todo México donde estamos visitando está mucha decoración por Día de Muertos, que en el pasado, según entiendo, a ver si usted me corre, estaba más para 2 meses, que tenía que ver con la cosecha, como fiesta de la cosecha. Entonces, esa, para mí esa fiesta de la cosecha es un agradecimiento, pero no lo ve así usted.
Mira, yo fui campesino y que yo me acuerde, no íbamos a hacer ceremonias para nada de todo eso. Pero acabo de tocar un punto básico, la fiesta de los muertos en noviembre.
Sí.
Está hecha en noviembre con permiso del clero católico, porque se prohibieron las ceremonias de recordar a los muertos. Y antes sí, exactamente, eran en Tlazochimaco o Micahuiltontli, la fiesta, eran 20 días para recordar a los niños y 20 días para recordar a los grandes en Xocolhuetzi o Huemicahuiltli. Y eran exactamente a la mitad del año, a la mitad del ciclo energético del sol, exactamente en ese punto. Y ahora, había un hombre muy rico que se dedicó a mover mercancías de Tlaxcala a Puebla, de Puebla a la Ciudad de México. Entonces, como tenía mucho dinero, tenía una cuadrilla que le iba abriendo camino para que pasaran sus carretas y sus recuas de animales cargando las mercancías. Y así llegó hasta Veracruz y luego hasta Acapulco. Este señor... Se llamaba Aparicio, se dio cuenta de que aun cuando la iglesia había prohibido, porque eran paganas y cosas del demonio, el recordar a los muertos, que tenía la iglesia católica un día que se llamaba de los fieles difuntos, y que había otro día junto a él que era para dedicarse a todos los santos. Entonces le dijo don Sebastián de Aparicio, pues, dice, pero si siguen haciendo las ceremonias ahí en el monte, siguen haciendo sus recordatorios a los muertos que murieron en ese año y a los que más quisieron, denles permiso. Entonces dieron permiso, en lugar de 40 días, dos días. Y en una época en donde la energía la crea el ser humano, ahorita este furor de recordar a los muertos en noviembre, pues crea también una energía que hace que se mueva todo en torno a ese recuerdo.
Wow, maestro, pero la verdad que podríamos quedarnos semanas. Estoy muy feliz de haber podido conversar con usted, haberlo conocido en persona finalmente, haber leído sus libros, espero seguir leyendo con más fervor, pero no religioso. Muchísimas gracias. ¿Le gustaría comentar, decir algunas últimas palabras para despedirnos? Sí,
no es malo ser religioso, es malo ser fanático.
Okay.
El origen de todas las religiones es limpio, es puro. Tratan de que el ser humano sea mejor, todas. el manejo que hacen de los seres humanos de poder, de esas filosofías, para poder manipular grandes masas, eso es lo negativo.
Claro.
Pero todas las religiones, todas las que tú me quieras nombrar, tienen algo, tienen una esencia positiva y benéfica para la convivencia natural. Todas.
Gracias, maestro. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hospice House, la primera casa de cuidados paliativos que presta servicios a los condados de Dutchess y Ulster, ya está abierta. Esta instalación hogareña brinda atención general para pacientes hospitalizados, de relevo o residenciales. Ofrece 14 suites privadas que se abren a un jardín meditativo, espacioso comedor, salas de estar y salas de conferencia, un santuario y un spa de última generación. Ya no hay la necesidad de viajar fuera del área para recibir la atención y el apoyo vital necesario al final de la vida cuando su hogar ya no es una opción. Para más información, visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.